Usuarios de la red SNET tienen previsto reunirse hoy con funcionarios estatales en La Habana tras una protesta por haber declarado el estado ilegal esa red.
Desalojan con violencia damnificados por el derrumbe de un edificio en La Habana Vieja.
Apelan sentencia a cuentapropista que protestó por operativo policial contra carretilleros en Holguín.
Juan Guaidó alerta sobre intenciones de Nicolás Maduro de disolver el parlamento de mayoría opositora.
En Guatemala, el conservador Alejandro Yamatei gana las elecciones presidenciales.
Manifestantes vuelven a las calles de Hong Kong y desafían a la policía, que volvió a responder con gases lacrimógenos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias. Este espacio informativo de apertura de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hubo una protesta el fin de semana por parte de usuarios de la red inalámbrica SNET. La protesta la hicieron frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana. Tienen previsto dialogar hoy con funcionarios estatales. Según nos explica Damaso Rodríguez, el objetivo de los manifestantes es anular las resoluciones que dejan a la red SNET en el terreno ilegal.
Más de un centenar de integrantes de la red inalámbrica SNET protestaron frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba para que no se tomen en cuenta las resoluciones 98 y 99 que dejan en la ilegalidad a la red callejera. Jóvenes que crecieron con la red, que lleva más de 15 años de fundada, se dieron cita de forma voluntaria y pacífica en las cercanías de la institución estatal, según señaló Ernesto de Armas, partícipe en la protesta y quien apoya el diálogo entre el ministerio y los manifestantes.
Esto se anunció a las 11 de la noche y en poquísimo tiempo, pues todo el que pudo venir vino, y otras personas no podían por cosas ajenas a ella, y otras personas simplemente vivían muy lejos y no tuvieron la oportunidad de enterarse.
Según reportaron varios integrantes de SNET usando las redes sociales, funcionarios cubanos le informaron que comenzarán las conversaciones próximamente para incluir a SNET en los nuevos planes de reestructuraciones y leyes sobre el espectro radioeléctrico.
A partir del lunes, que es cuando dicen que van a empezar a hacer esto, no sucede, pues volver a venir acá, volver a reunirnos, esta vez con más personas.
Y aunque la policía se presentó en el lugar de la demostración pidiendo documentos de identificación, los manifestantes aseguran que no estaban haciendo nada ilegal. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, apelan la sentencia al cuentapropista Alexei Rodríguez, quien realizó una protesta durante un operativo contra los carretilleros en Holguín. Yolanda Huerga nos informa.
Los familiares de Alexei Rodríguez Martínez presentaron el viernes una apelación a la sentencia que le impuso el Tribunal Municipal de Holguín al cuentapropista.
Le pedían 3 años y entonces le echaron los 3 años, y cuando fimos a recoger la sentencia le vino 4 años, entonces ya apelamos, ¿ves?
Denunció su padre Alexis Rodríguez Quevedo.
Yo supongo que por lo que hizo no era que le hubieran hecho 4 años, si él dijo la verdad.
Rodríguez Martínez fue condenado por desorden público a 4 años de prisión, uno más de los que le pidió la fiscalía en un juicio celebrado 6 meses después de estar detenido en la prisión provincial de Holguín por volcar sus productos agrícolas y ofrecérselos al pueblo gratis durante una operación de decomiso en la zona donde él y otros carretilleros vendían su mercancía. En una llamada telefónica que hizo el joven a su padre, le comentó que la seguridad del Estado acuerda con presos comunes para que lo provoquen a cambio de otorgarles beneficios.
Parece que son presos que están confabulados con la gente de la seguridad para que tengan problemas con él, para complicarlo más todavía.
La confiscación al joven cuentapropista terminó en una protesta contra el régimen por matar al pueblo de hambre y frases de repudio dirigidas a Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y este fin de semana también se conocía que las autoridades cubanas decidían poner en libertad extrapenal a la prisionera política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. una dama de blanco que ha estado hospitalizada desde hace más de 2 meses. Desde La Habana tenemos detalles con el testimonio que dio a Radio Martí la hija de esta presa política, Clara Iznaga.
No, me llamaron por teléfono porque me presentaron en la sala de Senado y cuando fui era para darle la libertad que venía por su problema que está delicada de salud y eso.
¿Dónde está tu mamá en estos momentos?
En estos momentos se encuentra en terapia intensiva.
¿Los doctores qué han dicho?
No, que ella ha mejorado un poco, que se le ha bajado el hinchazón, ya no tiene falta de aire y todavía sigue en estudio.
¿Y ella sabe que está en libertad extrapenal?
Sí, ya se lo comunicaron.
¿Y está muy contenta?
Sí, de saber que está libre, pero bueno, todavía está enferma todavía. Todavía está en estudio, el líquido del pulmón, el posible cáncer de pulmón. Y tiene la imagen que tiene hemoglobina baja, hay que transfundirla y esas cosas. Bueno, ya de todas maneras ya mejora hoy, al otro día empeora y así. Eso hay que ir a ver las evoluciones que van pasando hasta el curso del día, porque ya tiene una mejoría hoy, al otro día empeora y así sucesivamente.
Y por otro lado, el gobierno municipal de La Habana Vieja, en coordinación con la policía, desalojó el sábado, este fin de semana, en horas de la madrugada, a los damnificados por el derrumbe en la calle Monte, esto en el número 57.
Allí en La Habana Vieja, uh-huh. Efectivamente. Lady Rosalía Fernández Avis, una de las vecinas afectadas, dijo al portal en Internet Diario de Cuba que un fuerte operativo policial los sorprendió a eso de las 3 de la madrugada.
Además, acordonaron los accesos a la cuadra y también se desplegaron dentro del propio edificio para evitar que vecinos solidarios evitaran el desalojo. Esto fue lo que relató Fernández, quien junto a otras familias llevaban casi 20 días durmiendo en los portales como señal de protesta.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:08. El presidente encargado de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, ha denunciado con un mensaje a través de redes sociales sobre las posibles nuevas acciones de Nicolás Maduro, quien estaría encaminado a disolver el parlamento de mayoría opositora e incluso perseguir a los diputados opositores.
Por supuesto que el régimen va a tratar, como lo hace, defenderse una dictadura. Tratando de perseguir, quiere anular, por supuesto, el Parlamento, como lo denuncié al principio, y es el momento entonces de nosotros poder avanzar. En las próximas horas también anunciaremos los nuevos cargos dentro del gobierno. De nuevo, no hay una sanción al país, no hay una sanción a Venezuela, hay una sanción a Maduro por corrupto, por usurpador. Así que seguimos adelante Venezuela, y si pretende una ilegítima constituyente avanzar, no tiene ningún tipo de capacidad de decisión, y esto debe saberlo el mundo entero. El día de mañana la dictadura toma el camino que pareciera que va a tomar, no tengo dudas que será peor para ellos como lo fue en el 2018, y por eso el mundo, por eso ustedes me reconocen como presidente encargado, por ausencia absoluta, por nuestra constitución, por las capacidades, por la calle, por la alineación internacional. Sí, van a reprimir, si incluso intentaran secuestrarme como lo hicieran en enero, poco funcionará. Si mañana hacen lo que pretenden hacer, resultará una fase de conflictividad superior, por supuesto, para todos nosotros, porque vamos a ejercer y vamos a buscar nuestras reivindicaciones propias y ejercer nuestros derechos.
Esto en Venezuela. Ahora en Nicaragua, miles de personas se concentraron ayer domingo en el Parque La Democracia, en el centro de San José, para levantar la voz y apoyar a sus compatriotas que están luchando por la libertad en su país natal.
Asimismo, son miles los nicaragüenses que viven en Costa Rica, y bajo el grito de libertad y con pancartas que decían "cuando muere el miedo, nace la libertad y no más represión" en Nicaragua, miles de nicaragüenses pues protestaron en apoyo a su pueblo.
Pese a que el gobierno de Nicaragua derogó este domingo las reformas de la seguridad social que desataron las protestas callejeras desde el miércoles, los manifestantes en Costa Rica indicaron que seguirán en las calles pidiendo libertad.
Y vamos rápidamente a Guatemala. Ha ganado el conservador Alejandro Yamatei, candidato de Vamos. Y en medio de lágrimas agradeció a sus seguidores por la victoria obtenida ayer domingo en la segunda vuelta presidencial frente a Sandra Torres.
Pues estamos muy emocionados, es lógico. Han sido 12 años de lucha. No por llegar a un puesto, no es alucinar una banda. Lo que es 12 años esperando la oportunidad de servir a mi país. Y espero hacerlo con todos los mis. Toda la fuerza que Dios me dé, toda la sabiduría que Dios me dé para hacer que nuestro país prospere. Siempre en medio me llevaron a la cárcel, estuve en el hospital, el momento de Dios llegó y hoy vamos a luchar por la construcción de esa Guatemala diferente. Son 5 meses, lo arrancamos pasado mañana, martes estaremos ya enfocados a entrar ya a presentar a los equipos de transición y arrancar el proceso de transición. Y sobre todo llamar a un gran acuerdo nacional, un acuerdo de país, que es tan importante.
Declaraciones ayer domingo del guatemalteco Yamatei, quien ha ganado las elecciones presidenciales en su país. Mientras en Argentina, elecciones primarias, y el candidato peronista Alberto Fernández, quien tiene como fórmula de vicepresidenta a Cristina Kirchner, ha ganado frente al partido de Mauricio Macri.
Contento, tranquilo, bien. Terminando un día de mucha espera, pero muy bien. Estamos muy tranquilos, sabemos que la gente respondió a nuestro mensaje y que 2/3 partes de la Argentina le dijeron al gobierno basta. Bueno, hoy un poco es como la prueba de clasificación. La verdad es que quedamos cómodos para salir primeros. Hoy empezamos el cambio en Argentina. Gracias, gracias.
Y el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que presentará un proyecto de ley para que el FBI regule la venta de chalecos antibalas en los Estados Unidos.
La ley haría que el FBI fije los estándares sobre quién puede ser elegible para comprar los chalecos y cualquier otro tipo de armadura corporal.
Schumer afirmó que presentará este proyecto de ley cuando el Senado regrese de vacaciones a Washington en septiembre. La ley tendría excepciones para policías y otros profesionales de la seguridad pública.
Y el FBI ha abierto una investigación sobre la muerte del millonario financista estadounidense Jeffrey Epstein, quien el sábado fue hallado ahorcado en su celda en una cárcel federal de New York.
La oficina de prisiones del departamento hizo el anuncio antes de las preguntas sobre cómo un preso de alto perfil que aparentemente ya había intentado suicidarse el mes pasado pudo quitarse la vida en una instalación federal altamente segura.
El financista, que tenía 66 años, tenía amigos influyentes y poderosos en el mundo de la política y de los negocios. Son ahora las 5:14. Ya tenemos el informe del tiempo, el pronóstico para Cuba en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, también con Joan, con Maite Teudi, los amigos de Radio Martí, que disfrutaron de un buen fin de semana. Bueno, en el pronóstico, porque ahí viene Alborada Guajira, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, pero muy aisladas. Será una tarde calurosa entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Son exactamente las 5:15. Tenemos aquí ya en el estudio a Maite Rodríguez para presentarnos una vez más Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, esto. Dos cositas antes de empezar la mañana. Uh-huh. Está usted muy bonito hoy, muy guapo. Eso le queda fantástico.
Bueno, bueno.
Los oyentes, nuestras oyentes, nuestras joyeras no lo ven, pero que lo sepan, ¿eh? Y los otros, le quiero dedicarle el tema de hoy, de Abriendo el Día, a nuestro amigo y meteorólogo Lázaro Domínguez, al meteorólogo favorito de Maite. Soñando con Cuba, la India de Oriente.
Anoche estaba soñando, soñando con Cuba bella, y en mis sueños yo la vi, igualita como era, tan alegre y bullanguera como yo la conocí, donde de cualquier manera la vida se hacía feliz.
Bien, como siempre, hemos comenzado Alborado a gira con una nota musical.
Sí, soñando con Cuba, con una Cuba mejor, con una Cuba en la que la gente pueda ser feliz y próspero. Sobre todo, esa última parte me gusta mucho porque la prosperidad viene acompañada siempre de desarrollo espiritual y material, que es una cosa que a todo el mundo le gusta y deberíamos tener todos los cubanos. Oscar Luis Cifuentes. Es un cubano que reside en, Oscar Luis Millán, reside en Cifuentes, Villa Clara. Oscar Luis Millán, cuando lo llamé para hablar con él, estaba sembrando maíz. Me dice Maite, dame un minuto, dame un par de horas y podemos hablar porque la siembra de maíz, mi siembra, está primero. Y así fue. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Oscar Luis Millán sobre el maíz que él estaba sembrando y luego les voy a hacer un comentario sobre esto.
La producción acá en lo que es esta zona aquí de Mariana Grajales, por parte de los campesinos, es bastante productiva. Lo único que tenemos es conveniente que el campesino no puede vender sus productos. Es decir, que el campesino se esfuerza en sembrar la tierra, cosechar los productos, y entonces el gobierno los obliga a que tienen que venderle los productos a Acopio o a una CCS, es decir, una especie de parásitos que se alimentan de los campesinos. Quiere decir, por lo que tú siembres, ellos le están cobrando todo el tiempo y no le entregan ningún producto para atender las tierras. Este año ha habido mucho maíz por el problema de que el gobierno les impuso a los campesinos que no podían vender maíz tierno, tenían que venderle maíz seco y tenían que vendérselo a ellos. Pero la producción de maíz este año, por esa circunstancia, ha sido satisfactoria. Hay bastante maíz en la zona, lo que es el grano, pero que no se pudo comer los famosos tamales que se hacen en el campo por cuenta de que el gobierno dijo de que no podían vender ese maíz, los campesinos no podían vender maíz tierno.
Fíjate tú, una buena cosecha, sin embargo, se entorpece su venta por culpa del Estado.
Es así, sí. Entonces, esa es la cuestión que quería comentar, porque ya cuando el cultivo sale adelante, cuando el campesino logra tener una cosecha como no había esperado o como pensaba que podía ser, pero resultó bien buena, pues entonces las regulaciones, como siempre, vienen a ser, ¿no?, la piedra angular de todo. El maíz fue abundante, pero lo obligan, no es otra la palabra que usa, y es la realidad, lo obligan a que ese maíz no se pueda vender tierno, como el campesino cubano está acostumbrado a consumir este maíz en tamales, en hallacas, como le dicen también en Oriente, en tamales, hallacas, en frituras, en harina, que siempre ha sido un plato típico del campesino cubano, la harina de maíz. Bueno, pues nada, no se puede consumir tierno, hay que obligar al campesino a que lo venda ya una vez seco. ¿Para qué? Para que ese maíz pase a ser comida o alimento para el ganado, sobre todo para los cerdos. Y podríamos suponer que si estamos obligando al campesino a sembrar el maíz, a venderlo ya seco para el ganado, entonces va a haber una buena producción de carne de res, porque hay pienso para ese ganado. Pero tampoco pasa. O sea, incluso cuando tienen esta condición, no logran sacar adelante una buena producción de carne de cerdo. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Oscar Luis Millán.
El maíz seco está a 200 pesos por el Estado, lo vende. Ellos se lo pagan a los campesinos a 200 pesos. y entonces después ellos son los que lo revenden o lo cogen para hacer el pienso, para vendérselo después más caro o importarlo. La producción de carne de cerdo, lo que es aquí también, es deficiente. En este caso, los productores de puercos, el gobierno les promete que le va a entregar el pienso para que ellos le entreguen libra de carne. Y actualmente, hoy hay productores que de años todavía le deben, el gobierno le debe esa comida. Y entonces están muy disgustados que si el gobierno no le entrega los alimentos necesarios para que ellos puedan producir esos puercos, no puede haber producción. Y por eso es que los precios de la carne de cerdo están tan elevados.
Pero mientras el régimen no entrega el pienso, pues sigue exigiendo.
Eso, y la carne de cerdo seguirá cara, seguirá desaparecida de los mostradores, y la población cubana seguirá pasando penurias, que es lo más duro que podemos enfrentar, ¿no? El hambre diaria. La caña, que es el renglón fundamental de la industria azucarera cubana y de la economía cubana, lo fue mucho tiempo, también está afectada por la desidia y por las faltas de políticas de verdad eficientes, ¿no?, en la agricultura. La caña, en esta zona donde él vive, que es un batey, pues también ha sufrido mucho porque el abandono de los cañaverales, la falta de recursos para hacer de la siembra de la caña una producción buena, una buena cosecha, ya se está viendo a partir de este mismo momento. Vamos a escuchar también a Oscar Luis Miriam.
Actualmente yo hice un video hace 2 o 3 días de unos campos de caña, que tanto ellos hablan de la producción de azúcar, que aquí no se sabe qué azúcar van a producir este año, esta próxima zafra que viene, porque todos los campos están llenos de hierba. No hay un campo todavía hoy en esta etapa, que es la siembra de verano, no se ha sembrado ni una sola caña. La producción por parte del gobierno es pésima. El gobierno no produce. Que hay tierras, cosas que hoy por hoy están llenas de hierba y el famoso marabú. Y en la costa, que es un país completamente lleno de costa, es para estudiar la producción de arroz. Y tampoco aprovechan esas tierras. Si ellos sembraran esas tierras de arroz, mejorarían lo que era la parte de importación de alimentos.
En buena medida, muchos de los agricultores independientes saben muchísimo más que cualquier dirigente del sector agropecuario.
Pero ninguno de ellos llega nunca a dirigir la ANAP, ni llega a dirigir las asociaciones campesinas a nivel, digamos, de gobierno. La base no, en la punta de la pirámide, ¿no? Ellos están abajo y tienen que hacer en esa base de la pirámide los que están arriba dicen, no queda otro remedio. O cuando se rebelan, pues pasan cosas como que les quitan las tierras o son acosados. Es lo que hemos visto por muchos campesinos aquí que han protestado,
sí,
y es lo que les sucede.
Le pasó ahora mismo Oscar Luis Milian,
precisamente,
que le allanaron la vivienda, le entraron ahí, le hicieron un registro.
Yo no sé si me siento responsable a veces cuando hablo con las personas y me cuentan la verdad lo que pasa en Cuba y luego escuchamos que un día después los detiene, le allanan la vivienda. Digo, bueno, es que decir la verdad tiene un precio muy alto, ¿no? Incluso para la gente que vive en la montaña, en el campo, en cualquier lugar que sea. Él nos decía ahora que el arroz también, ¿no? La caña y el arroz, porque la caña está lleno de marabú, los cañaverales están atrasados, no se ha empezado la siembra como debía haberse empezado, y el arroz, por supuesto, también está faltando porque no hay siembra de arroz en muchos lugares que hay condiciones para sembrar arroz y para darle este cultivo que también es básico en la dieta del cubano, ha sido tradicional, digamos que siempre ha sido el carbohidrato principal de la mesa del cubano, y también el arroz está faltante y cuando aparece también muy caro. Incluso hay zonas en la montaña que me contaban hace unos días que el arroz cuando llega a las bodegas llega con bichos ya, ¿no?, de la humedad que tiene. Entonces, si estamos hablando de que no hay alimentos y no se siembra a tiempo, no se cuidan los cultivos, no hay atención fitosanitaria, no hay fertilizantes, y entonces encima de todo esto obligan a las personas que saben lo que tienen que hacer, que conocen la tierra, que conocen cómo es el ciclo del cultivo, lo obligan a hacer cosas que van contra la misma producción, pues entonces nada, sencillamente el país nunca va a salir adelante, ¿no? Es una realidad. Yo le decía ahora por la mañana a Lázaro que le iba a dedicar 2 canciones de la India de Oriente.
Sí, entre ellas, ¿a qué Lázaro?
A Lázaro, el meteorólogo de nuestro noticiero, sí. Porque yo sé que le gustan mucho las canciones campesinas. Y cuando hablaba al principio que estaba soñando con Cuba, realmente esta es la Cuba que nos gustaría soñar, ¿no? Esa Cuba en la que se siembre, en la que se pueda comer, en la que el maíz llegue a la mesa del cubano como el cubano quiera. Y la carne de cerdo, y cualquier alimento, no solamente es la carne, es cualquier alimento, las frutas, los vegetales. vitales, porque en este momento en Cuba no hay un solo alimento que uno pueda decir, ni siquiera el pan o la harina o el arroz, que esté disponible y que tenga un acceso, digamos, fácil, ¿no?, adecuado al bolsillo del cubano promedio. Es una realidad. Hay falta de alimento en Cuba, hay falta de producción, y los campesinos siguen penando por esa herida. Se sienten muchos responsables de ello porque ellos son los que están al frente de los cultivos, pero no tienen otra alternativa, ¿no? Les queda más que sembrar y cultivar bajo las normas que tienen y bajo las difíciles condiciones que tienen, insisto. Porque cuando no es la sequía, es el gobierno. Y cuando no es el banco, que le impone altos impuestos y así. Así nos vamos.
Sí, estableciendo un paralelo al hecho de lo que se dice comúnmente, cuando hay puntillas, pues no hay tornillos, cuando hay tornillos, no hay madera, cuando hay madera...
Así es, nunca así confluyen las cosas para que en Cuba las cosas puedan ir hacia adelante y no en reversa, ¿no?, en marcha atrás. El vaivén de mi carreta, la India de Oriente, es el regalo que les hago hoy a los oyentes para cerrar también Alborada de Guajira de hoy, y hasta mañana, Cuba.
Gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias de 5 a 7. En el control de audio, Teudy Giró. Maite Rodríguez a cargo de la producción. Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Este fin de semana hubo una protesta de más de un centenar de integrantes de la red inalámbrica SNET frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba y en La Habana para que no se tomen en cuenta, para que no comiencen a entrar en vigor las resoluciones 98 y 99 que dejan en la ilegalidad a esa red callejera.
Jóvenes que crecieron con la red que lleva más de 15 años de fundada se dieron cita de forma voluntaria y pacífica en las cercanías de la institución estatal.
Por ejemplo, Ernesto de Armas Montero, uno de los que estuvo allí, escribió en su cuenta de Twitter que ya está la seguridad aquí hace rato escuchando todo lo que decimos, y agregó: no tenemos miedo porque no hacemos nada ilegal.
Según reportaron varios integrantes de SNET usando las redes sociales, funcionarios informaron que el lunes, o sea hoy, empiezan las conversaciones para incluir a SNET en los nuevos planes de reestructuración y leyes sobre el espectro radioeléctrico. Por otra parte, la policía pidió documentos de identificación a los que estaban en el lugar.
Y ha sido puesto en libertad el artista cubano René Rodríguez del movimiento San Isidro. El sábado se libró de ser encarcelado de nuevo tras retirársele una acusación de presunto hurto en su contra. Ricardo Espinosa habló con él.
El integrante del movimiento San Isidro relató a Radio Martí detalles de lo que fue su detención del miércoles 7 al viernes 9 de agosto por un supuesto hurto, tras días de recibir, según él, el acoso telefónico por parte de agentes del Estado.
Nada, todo fue muy extraño. La seguridad estaba ya día acosándome por teléfono. Cuestión del martes, una muchacha de nombre Diana me hace una llamada acosándome, que tenía que presentarme la unidad 10 de octubre, porque si no voy a buscarle con busca y captura por toda la ciudad, como si yo fuera un delincuente, que se estaba acusando de un delito de hurto de un anillo. Yo me quedo así diciendo, bueno, voy a la unidad, presento, y cuando llega ahí me detienen. No me pasan por nada, me llevan directo al calabozo, sin explicarme nada. Yo automáticamente me planto, entro en olla de hambre y sé, y dos días después que me sacan a entrevistarme, porque yo soy participé en un robo de una enfermera a un hospital, ajeno yo a todo eso, y además la acusación.
Rodríguez fue liberado el viernes tras pagar una fianza de 1,000 pesos y este sábado acudió a otra citación, pero al final fue retirada la acusación.
Me ponen una fianza de 1,000 pesos y me ponen en libertad y me dan una citación para hoy. Es decir, que hoy acabo de llegar de la unidad, llegué a la unidad hoy por la mañana y me dicen que yo estaba detenido, que no podía irme, que estaba preso, que quedaba en las manos de la justicia. Yo automáticamente hablo con él y le digo, bueno, ese es su derecho, su forma de trabajar, y el mío es que yo ahora mismo aquí, que me voy a plantar y me voy a ir a formar perro y me voy a pasar a gritar y voy a quitar la ropa y es huelga de hambre de nuevo. Y si me pasa algo, queda en las manos de ustedes. Ellos se pusieron un poco nerviosos y me dejan sentado en un lugar y después me cuenta un oficial que la muchacha había quitado la denuncia.
René Rodríguez dijo que el movimiento San Isidro continuará luchando por la libertad del arte y en contra de la ley 349 que la restringe.
Bueno, ahora mismo estoy no solamente al activismo, pero estoy por los derechos de cualquier cosa, desde LGBTIQ hasta de un niño, una anciana, de cualquier cosa. Yo, mientras sea por la libertad de mi país, cualquier cosa. Yo tengo mis manos puestas y mi cabeza dispuesta a la hora. A cualquier hora, lugar, sin problema ninguno.
Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Este sábado concedieron la libertad extrapenal a la dama de blanco y presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda debido a su grave estado de salud.
Xiomara Cruz, activista de la UMPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, fue internada el jueves pasado en la sala de terapia intensiva del Hospital La Covadonga en La Habana.
Su hija Clara de las Mercedes Isnaga dijo a Radio Martí que fue citada a la sala de penados del hospital donde le notificaron del cambio de medida.
Clara explicó que su madre sigue internada en terapia intensiva y que su salud es muy delicada. No obstante, pudo comunicarle que le había sido otorgada la libertad.
Y también el sábado al mediodía, la policía política detuvo al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, aparentemente por la presentación de un performance que cuestiona la utilización de los símbolos patrios para la difusión de la ideología del régimen. Yolanda Huerga conversó sobre esta obra con la crítica de arte Claudia Henry Hidalgo.
Las fuerzas represivas detuvieron el sábado en las afueras de la sede del Movimiento de San Isidro en La Habana Vieja al artista Luis Manuel Otero Alcántara cuando se disponía a iniciar la performance Drapo, en francés bandera, que consiste en utilizar la enseña nacional cubana como protección y a la vez como acto de protesta, explicó la crítica de arte Claudia Henry Hidalgo.
Como si estuviera aplicando el 349, pero solo para aquellos que molestan, supuestamente, pueden generar obras que puedan causar controversias o puedan generar diálogos y cuestionamientos, sobre todo en el espacio público.
Con este performance, Otero Alcántara se propuso lucir la bandera cubana durante 30 días sin quitársela en ningún momento.
Y es justamente por el sentir general del desprendimiento del pueblo cubano con respecto a la patria, dado como consecuencia a partir del imposición de un nacionalismo a partir de la exigencia de un sacrificio constante que solamente ha traído hambre, necesidad. Y ese mismo sentir hace que la gente se desprenda y no vea a la patria como la madre tierra, como la madre que se ama, sino como la madre que se impone, que golpea, que provoca sufrimiento.
La obra es una continuación de la acción Requiem por la Patria. Esta performance, concluye la crítica de arte, rechaza las restricciones y las imposiciones de la reciente Ley de los Símbolos Patrios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el fin de semana también la policía detuvo al periodista independiente Joe Suárez en el barrio Pastorita, en la ciudad de Guantánamo.
Suárez viajó a esa provincia con el propósito de entrevistar al también periodista independiente y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, quien fue recién condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo por supuestos delitos de desobediencia y resistencia. El mismo día, en la tarde, fue liberado.
En el segmento Alborada Guajira, nuestra colega y productora Maite Rodríguez estuvo presentando testimonios del opositor Oscar Luis Millán, agricultor en Cifuentes. Pues bien, teníamos detalles también de que la policía política y la PNR allanaron la vivienda de Millán. Reside en el Batey Mariana Garajales, que está ubicado en Cifuentes, ahí en Villa Clara. Y Millán cree que la investigación en su contra se debe a su condición de ser miembro del FANTU, del Foro Antitotalitario Unido.
Me dicen que tenía una orden de registro en mi contra de que yo vendía materiales de construcción clandestinamente. Me enseñaron la orden de registro, revisaron mi vivienda, no encontraron nada. Al salir para el patio, ven unas cabillas que habían atrás de mi casa, que era para fundir un closet, me dijeron de que esas cabillas estaban los papeles, de que eso no tenía papel, y me dijeron que tenían que ser descomisadas porque ese material, nada más que se venden en los centros de materiales de la construcción, que eso eran ilegales. Me descomisan, me están haciendo la comisión. En varias ocasiones me han denunciado. Cuando empecé a hacer mi casa, es algo de política, porque los que viven alrededor de mi casa son miembros del Partido Comunista y pertenecen a lo que es una función que se llama aquí funcionarios no honorarios que trabajan para la seguridad del Estado.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, condenó la sentencia impuesta por el Tribunal Municipal de Guantánamo al periodista y abogado independiente Roberto Jesús Quiñones.
Quiñones fue juzgado y condenado a una pena de un año de cárcel por los delitos de resistencia y desobediencia, fallo que podrá apelar antes del 12 de agosto. El subdirector ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, Robert Mahoney, calificó de vergonzoso que Quiñones haya sido condenado a prisión por no pagar una multa, mientras que los agentes policiales que lo golpearon y lo detuvieron durante días no han recibido castigo alguno.
Si las autoridades fuerzas cubanas quieren transmitir una imagen de avance y apertura ante la comunidad internacional. Maltratar, encarcelar y multar a un periodista envía el mensaje equivocado, concluyó el Ejecutivo.
Y Solidaridad Cristiana Mundial ha divulgado la situación del pastor Alain Toledano Valiente. Y a su situación se refiere el también pastor Mario Félix Llonar Barroso. Es un tema que está presente en la página de Internet de Radio y Televisión Martí. Pero Carmen María Rodríguez nos da un avance.
Las restricciones y la negativa de permitirme viajar a participar en eventos forma parte del odio del régimen comunista cubano, según la declaración del pastor cubano Alain Toledano Valiente, que la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, divulga a nivel internacional. Al respecto, el pastor Mario Félix Llonar Barroso sobre el acoso gubernamental a Toledano Valiente.
Estas violaciones contra el pastor Alain Toledano Valiente forman parte de todas las violaciones, las múltiples violaciones del régimen a las libertades religiosas en Cuba. Y es también un caso de escalonamiento en el caso de Toledano, ya que su organización se encuentra ilegalmente. El templo se lo han destruido en varias ocasiones. Estuvo entre los 5 pastores que impidieron venir a Washington hace poco y lo quieren amenazar con prisión.
No obstante el acoso a Toledano Valiente, afirmó el pastor Llonar Barroso, los feligreses, así como el pastor, continúan en sus esfuerzos por evangelizar y compartir buenas noticias. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, el sacerdote Aarón Méndez de la Casa del Migrante Amar en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, fue secuestrado el pasado 3 de agosto.
Y esto tiene que ver con migrantes cubanos. En una entrevista telefónica con la agencia EFE, Ervin Ortiz, que es colaborador del albergue, el albergue para migrantes, expuso que el religioso fue privado de su libertad por integrantes del crimen organizado.
Los criminales aparecieron en el albergue el fin de semana con la intención de llevarse a algunos migrantes cubanos a fin de pedir un rescate por ellos a las familias.
Sin embargo, se toparon con la resistencia de Méndez, quien fue apresado tras negarse a entregar a los cubanos.
Según Ortiz, se piensa que los cubanos son los migrantes más rentables de secuestrar para el crimen organizado por la rapidez con la que sus familiares pagan los rescates.
Y en Cuba continúan los problemas de Cubana de Aviación con la ruta Habana-Madrid. El vuelo previsto, por ejemplo, para el jueves 8 de agosto fue cancelado de nuevo, según informó CiberCuba.
A las 5:30 de la tarde del viernes, los pasajeros todavía no habían recibido una explicación acerca de los motivos de la cancelación de su vuelo, ni una solución. Desde hace días, el vuelo de Cubana a Madrid tiene o viene siendo cancelado con frecuencia y sus pasajeros reprogramados en otras líneas aéreas.
Y en los últimos días hemos venido hablando de algo ocurrido en un evento deportivo militar en Rusia, la descalificación de los tanquistas cubanos, que demuestra, según la opinión de expertos, recogidas esas opiniones por Giovanni Castañeda, que la baja preparación de un ejército que se ha tratado de vender como potencia se ha quedado realmente estancado tras la caída del muro comunista. Giovanni Castañeda amplía.
El hecho de que los cubanos tuvieron que solicitar ayuda técnica durante la segunda vuelta al detenerse el motor no pasó desapercibido.
Lo que ha pasado en Rusia, lo que pasó el día de agosto 5 en el simulacro de preparación de las Fuerzas Armadas en Holguín, donde Raúl Castro participó, y también a la muerte de Fidel cuando en Santiago el carro que alaba la urna se paró y se rompió. Denota una falta de mantenimiento y de preparación increíble.
Un equipo cubano estará en la ciudad china de Korla en la modalidad denominada Cielo Limpio, donde se demuestran las habilidades en defensa antiaérea. Otro equipo participa en pelotón de paracaidistas en el polígono de Ryazán, Rusia, en el salto individual con precisión.
Yo creo que esa competencia que hubo en Rusia fue precisamente para todo lo contrario, para proyectar la preparación del ejército cubano ante la invasión del imperialismo yanqui y demás, dado el asunto que están pasando en Venezuela, en Cubazuela. Así que verdaderamente le salió el tiro por la culata.
En los Juegos Army 2019 compiten unos 5.000 militares de 36 países, pero ninguno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, porque según el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, hay obstáculos políticos. En la OTAN están reunidas 29 de las naciones más poderosas del mundo, entre ellas Estados Unidos, Canadá y países miembros de la Unión Europea. En el plano de la cooperación, este año se aprobó un crédito del gobierno de Vladimir Putin Putin a Miguel Díaz-Canel de $50 millones para la compra de armamento. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Conclusión lógica y oportuna la del subdirector ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, Robert Mahoney, quien califica de vergonzoso que el periodista y abogado Roberto Quiñones haya sido condenado a prisión por no pagar una multa, mientras que los policías que lo arrestaron, lo golpearon y lo mantuvieron detenido durante días no han recibido castigo alguno. Este acoso a la prensa independiente se agiganta en Cuba y de ello nos habla Luis Felipe Rojas en este segmento Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
A las 5:48 tenemos la visita de nuevo a través de la línea telefónica de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Tranquilidad al parecer en el Atlántico, pero una depresión tropical en el Pacífico. Buenos días de nuevo, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Efectivamente, una nueva depresión tropical se ha formado esta madrugada sobre las aguas del Pacífico a unos 445 kilómetros al sur de la península de la Baja California. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está desplazando al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares. Esta depresión, Rafael, está precedida por un centro de bajas presiones un poco más lejos al oeste de la Baja California, pero que también tiene posibilidades de convertirse en una depresión tropical. Para Cuba, muy lejos del Pacífico, magníficas condiciones del tiempo. Esta madrugada, despejada, sin posibilidad de lluvia en la tarde, algunos chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior, en una tarde que se prevé muy calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El líder opositor Juan Guaidó cree que el gobierno de Nicolás Maduro pretende hoy lunes disolver el parlamento que él preside, convocar a elecciones legislativas y perseguir masivamente a diputados.
Ciudad de Guatemala. Combatir la pobreza, que afecta a más de la mitad de la población, la violencia y la migración, serán los principales retos de Alejandro Yamatei, quien ayer domingo fue elegido como nuevo presidente de Guatemala.
Nueva York. El millonario Jeffrey Epstein, encontrado muerto en su celda donde esperaba juicio tras ser imputado por tráfico sexual de menores, no fue supervisado cada 30 minutos la noche de su aparente suicidio, como se requería, según The New York Times.
Roma. No, Europa.
Roma. Los partidos políticos italianos deciden entre hoy y mañana qué día deberá tener lugar la moción de censura al primer ministro Giuseppe Conte, con la presión de la ultraderechista Liga y las conversaciones.
Lisboa, Portugal afronta una nueva huelga de los transportistas de mercancías que afectará el abastecimiento de combustible y para la cual el gobierno ha decretado servicios mínimos y la alerta por emergencia energética.
Moscú. Rusia recuerda hoy el 19º aniversario del hundimiento del submarino nuclear Kursk, accidente que costó la vida a los 118 tripulantes de la que era considerada la joya de la corona de la Armada Rusa.
Asia.
Rangún. Las autoridades de Birmania elevaron a 53 el número de víctimas mortales por un corrimiento de tierra.
Srinagar. Las tropas en la Cachemira, administrada por la India, permitieron que los vecinos caminaran solos o de dos en dos hasta las mezquitas locales para rezar por el feriado musulmán en medio de restricciones de seguridad.
Qingdao, China. La segunda llegada a tierra de un tifón, ahora degradado a tormenta tropical, dejó 5 muertos en la provincia oriental de Shandong, con lo que el balance total de fallecidos hasta el momento se eleva a 44.
Oriente Medio. Damasco. Las fuerzas gubernamentales sirias avanzaron en el sur de la provincia de Idlib y se hicieron con el control de varias localidades en un nuevo empujón de su ofensiva contra las facciones armadas opositoras en el noroeste del país.
Jerusalén. Más de 60 palestinos y varios israelíes resultaron heridos en violentos enfrentamientos ayer domingo en la explanada de las mezquitas.
Trípoli. Al menos 2 miembros de la misión de las Naciones Unidas en Libia perdieron la vida y otras 8 personas resultaron heridas este fin de semana en un ataque con coche bomba en la ciudad oriental de Bengasi.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De regreso a las mentiras del comandante, tenemos noticias de que el decrépito dictador Raúl Castro está indignado con las transmisiones de Radio y Televisión Martí y ha dado órdenes de un constante monitoreo de nuestros programas. ¿Por qué las autoridades no desmienten estas mentiras de que eran mentirosos en jefe? ¿Saben por qué no pueden hacerlo? Porque están en los periódicos de la época y porque ustedes tienen acceso al Internet, aunque no todos, pero conocen a alguien, un familiar, un amigo, que sí lo tiene, y ahí están escritas en piedra las mentiras del comandante que constantemente estamos comentando con ustedes. Felicitaciones otra vez al ingeniero Humberto Corzo, que fue el de la idea de dispararse los discursos del comandante y extraer 100 de las miles de mentiras con las que engañó y manipuló, no solo al pueblo cubano, sino a todo el planeta. Normalmente, yo cito la mentira y después hago mi comentario de lo que dijo y lo que hizo. Hoy compartiré con ustedes no solo la mentira, sino también el muy bien documentado comentario del ingeniero. Aquí va lo que dijo el mentiroso jefe. Con el plan de huevos ya se llegó a los 60 millones. En el mes de marzo es posible que se llegue a 70 millones. Y ese es un consumo 5 veces más que lo que se consumía en épocas del capitalismo. Discurso de Fidel Castro el 19 de febrero de 1965. Dijo el comandante también que el consumo sería de 840 millones de huevos al año para una población de 7.8 millones, equivalente a 9 huevos mensuales per cápita en el año 1958. Para una población de 6.6 millones. La producción de la industria avícola más la producción casera ascendió a 700 millones al año. El consumo fue el mismo, no cinco veces más, como dijo Fidel Castro en aquella oportunidad. En el 2018, al cabo de 59 años de revolución, para una población de 11.2 millones, por la libreta de racionamiento, fue de 5 huevos al mes por persona. Además, la dictadura importa millones de huevos para la industria turística. La revolución cangrejo sigue hacia atrás. Otra vez los huevos están racionados. Es el sistema, señores. No funciona el comunismo. No ha funcionado nunca, ni funcionará. Hasta la próxima mentira del comandante.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:55 minutos, ya tenemos de nuevo en este segmento de los deportes a Edemio Navas. Estuvo de vacaciones y viajando por Europa, fue a varios países, Gran Bretaña, Polonia, por ejemplo. Pero bueno, vamos al grano. Edemio Navas nos informa de que el cubano Aroldi Chapman llegó a 31 juegos salvados en la victoria de los Yankees ante Tampa.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pitcher derecho japonés Masahiro Tanaka lanzó uno de sus mejores encuentros en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de los Yankees de Nueva York 1-0 ante los Azulejos de Toronto. Con esa victoria, Nueva York continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 77 victorias y 41 derrotas. Ventaja de 8.5 sobre el Tampa, en tanto el actual campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, que ayer domingo perdió, aparece a 16 partidos del primer lugar, los Yankees. En 8 entradas, Tanaka, ayer solamente le conectaron un total de 3 sencillos. El noveno inning lo lanzó sin problema el zurdo cubano Aroldi Chapman, una entrada, un hit, un ponche, y bajó su promedio de carreras limpias a 2.56. De esa forma, Chapman, el pitcher de Holguín, llegó a 31 juegos salvados en la actual temporada. Asimismo, el cubano, el habanero Jorge Soler, ayer domingo conectó un sencillo, 2 cuadrangulares, ya tiene 35, impulsó 5, acumula 87 en la victoria del equipo de los Reales del Kansas City 10-2 ante el Detroit. Otro cubano que conectó jonrón ayer domingo fue el habanero Yonder Alonso, quien además impulsó 2 y anotó 2, llegó a 10 jonrones en el triunfo del Colorado 8-3 ante los Padres de San Diego. Hoy lunes, un total de 9 partidos en la continuación de las Grandes Ligas, donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. Por último, quiero señalar de que ayer domingo anoche fueron clausurados en Lima de forma exitosa los Juegos Panamericanos 2019. Y por países, Estados Unidos volvió a dominar con 293 medallas, de ellas 120 de oro. Brasil terminó en segundo lugar, escoltado por México en la tercera posición, Canadá en el cuarto, en tanto la delegación cubana ocupó la quinta posición con 98 medallas, de ellas 33 de oro, 27 de plata y 38 de bronce. A continuación se ubicaron las delegaciones de Argentina, Colombia, Chile, Perú, que realizó una gran labor, así como República Dominicana en el décimo lugar, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usuarios de la red independiente SNET esperan reunirse hoy con funcionarios de la entidad en La Habana, del Ministerio de Comunicaciones, con el objetivo de que anulen las resoluciones que declaran ilegal esa vía de comunicación.
Apelan la sentencia al cuentapropista Alexei Rodríguez, a quien protestó durante un operativo de la policía contra carretilleros en Holguín.
La policía y el gobierno municipal de La Habana Vieja desalojaron por la fuerza a los damnificados por el derrumbe en la calle Monte número 57.
Advierte Juan Guaidó que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, busca disolver el parlamento de mayoría opositora.
Y en Guatemala, el conservador Alejandro Yamatei ganó ayer las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos entrando ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En la asistencia técnica, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Usuarios de la red inalámbrica SNET esperan dialogar en el día de hoy con funcionarios del Ministerio de Comunicaciones. Protestaron el sábado frente a la sede del Ministerio en La Habana. Damaso Rodríguez nos dice que el objetivo de los manifestantes es anular, o sea, que el gobierno anule las resoluciones que dejan en la ilegalidad a esta red SNET.
Más de un centenar de integrantes de la red inalámbrica SNET protestaron frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba para que no se tomen en cuenta las resoluciones 98 y 99 que dejan en la ilegalidad a la red callejera. Jóvenes que crecieron con la red, que lleva más de 15 años de fundada, se dieron cita de forma voluntaria y pacífica en las cercanías de la institución estatal, según señaló Ernesto de Armas, partícipe en la protesta y quien apoya el diálogo entre el ministerio y los manifestantes.
Esto se anunció a las 11 de la noche y en poquísimo tiempo, pues todo el que pudo venir vino y otras personas no podían por cosas ajenas a ella y otras personas simplemente vivían muy lejos y no tuvieron la oportunidad de enterarse.
Según reportaron varios integrantes de SNET usando las redes sociales, funcionarios cubanos le informaron que comenzarán las conversaciones próximamente para incluir a SNET en los nuevos planes de reestructuraciones y leyes sobre el espectro radioeléctrico.
A partir del lunes, que es cuando dicen que van a empezar a hacer esto, no sucede, pues volver a venir acá, volver a reunirnos, esta vez con más personas.
Y aunque la policía se presentó en el lugar de la demostración pidiendo documentos de identificación, los manifestantes aseguran que no estaban haciendo nada ilegal. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Continuando en Cuba, apelan la sentencia al cuentapropista Alexei Rodríguez, quien realizó una protesta durante un operativo contra los carretilleros de Holguín. Yolanda Huerga nos dice más.
Los familiares de Alexei Rodríguez Martínez presentaron el viernes una apelación a la sentencia que le impuso el Tribunal Municipal de Holguín al cuentapropista.
Le pedían 3 años y entonces le echaron 3 años y cuando fuimos a recurrir la sentencia le vino 4 años, entonces ya apelamos.
Denunció su padre Alexis Rodríguez Quevedo.
Yo supongo que por lo que hizo no era que le hubieran hecho 4 años, si él dijo la verdad.
Rodríguez Martínez fue condenado por desorden público a 4 años de prisión. Uno más de los que le pidió la fiscalía en un juicio celebrado 6 meses después de estar detenido en la prisión provincial de Holguín por volcar sus productos agrícolas y ofrecérselos al pueblo gratis durante una operación de decomiso en la zona donde él y otros carretilleros vendían su mercancía. En una llamada telefónica que hizo el joven a su padre, le comentó que la seguridad del Estado acuerda con presos comunes para que lo provoquen a cambio de otorgarles beneficios. beneficios.
Parece que son presos que están confabulados con la gente de la seguridad para que tengan problemas con él, para complicarlo más todavía.
La confiscación al joven cuentapropista terminó en una protesta contra el régimen por matar al pueblo de hambre y frases de repudio dirigidas a Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este fin de semana, las autoridades cubanas pusieron en libertad extrapenal a la prisionera política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Está hospitalizada desde hace más de 2 meses, primero en Holguín y luego en La Habana. Desde la capital cubana, su hija, Clara Iznaga, ofreció detalles a Radio Martí.
No, me llamaron por teléfono porque me presentaron en la sala penal y cuando fui, que era para darle la libertad extrapenal por su problema, que está delicada de salud y eso.
¿Dónde está tu mamá en estos momentos?
En estos momentos se encuentra en terapia intensiva.
¿Los doctores qué han dicho?
No, que ella ha mejorado un poco, que se le ha bajado el hinchazón, ya no tiene falta de aire y todavía sigue en estudio.
¿Y ella sabe que está en libertad extrapenal?
Sí, ya se lo comunicaron.
¿Y está muy contenta?
Sí, de saber que está libre, pero bueno, todavía está enferma todavía. Todavía está en estudio, el líquido del pulmón, el posible cáncer de pulmón. Y tiene la imagen que tiene hemoglobina baja, hay que transfundirla y esas cosas. Bueno, ya de todas maneras ya mejora hoy, al otro día empeora y así. Eso hay que ir a ver las evoluciones que van pasando hasta el curso del día, porque ya tiene una mejoría hoy, al otro día empeora y así sucesivamente.
6:06, el gobierno municipal de La Habana Vieja, en coordinación con la policía, desalojó el sábado en horas de la madrugada a los damnificados por el derrumbe en la calle Monte número 57.
Lady Rosalía Fernández Avis, una de las vecinas que resultó afectada, dijo al portal Diario de Cuba que un fuerte operativo policial los había sorprendido a eso de las 3 de la mañana.
Acordonaron los accesos a la cuadra y también se desplegaron dentro del propio edificio para evitar que vecinos solidarios evitaran el desalojo, fue lo que relató Fernández, quien junto a otras familias llevaba casi 20 días durmiendo en los portales como señal de protesta.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, visitó hace apenas unos días, allí en su casa en Guantánamo, al periodista y abogado Roberto Quiñones, quien ha sido condenado a 1 año de internamiento correccional. Precisamente este es el tema que aborda en la noticia en perspectiva Tomás Cardoso al entrevistar al propio Quiñones.
Nos vamos a la ciudad de Guantánamo, el contacto ahí con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Acer.
Bueno, Tomás, te agradezco que me dejes esta información porque, como bien has dicho, estoy aislado en cuanto a comunicación porque me tienen bloqueado, a pesar de la queja que presenté en el Texas, el servicio de correo electrónico. Pero me han llegado noticias de amigos que me han informado de esa solidaridad. Y esta nota que me acabas de leer me alegra profundamente. Y quisiera que por tus medios, si es posible, que transmitieras mi agradecimiento, como ya lo he hecho otras veces, al gobierno norteamericano por su preocupación en cuanto a mi situación personal, que como sabes, porque hemos estado al tanto, ya llevo ya más de 4 años con una persecución y una discriminación política que es increíble que exista en un país donde la Constitución dice que se trata de un Estado de Derecho y democrático.
Roberto, me gustaría brevemente preguntarte, ¿se acostumbra el gobierno cubano al repudio internacional? Porque esto que ha estado, sin desmeritar otros casos, que son múltiples las violaciones, ahora mismo hay una dama de blanco en grave estado de salud en un hospital en la capital cubana, pero en el caso suyo particular, pues ha habido una resonancia internacional de proporciones. ¿Cómo se acostumbra el gobierno cubano a sobrevivir con este tipo de cuestionamiento hacia el comportamiento hacia sus ciudadanos por parte de ese régimen? Porque es masivo el rechazo hacia las autoridades cubanas a nivel internacional.
Bueno, mira, te diré que al gobierno cubano yo pienso que le importa un bledo eso. y te voy a explicar por qué, porque para ellos, ellos actúan con una prepotencia que es infinita y es extraordinaria. Lo triste es que sí, es verdad que ha habido, en mi caso y en otros casos ha existido una resonancia de lo en cuanto a la denuncia de las violaciones de los derechos elementales de los ciudadanos. Pero el problema es que no debe ser un grupo solo de países. Es cuando la comunidad internacional en bloque le plante cara a la dictadura cubana y le exija que cumpla con los derechos de los ciudadanos. Mientras eso no exista, nosotros los ciudadanos acá estamos muy desamparados. Aunque bueno, hay que tener conciencia también de el riesgo que corre el régimen cubano si continúa con esta política de represión. Porque según supe, hace unos días detuvieron también al periodista Luis Sino, y Luis Sino mayormente lo que hace es escribir sobre temas culturales. Es decir, que ya no importa ya sobre lo que usted escriba, lo que les importa es que no se escriba, para que sigan escribiendo quienes, los que dependen del oficialismo y están controlados por el Partido Comunista.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:11 minutos tenemos más información. Vamos a comenzar por la referencia a lo manifestado en las últimas horas por Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, quien ha denunciado las nuevas acciones de Nicolás Maduro para tratar de disolver el Parlamento.
Por supuesto que el régimen va a tratar, como lo hace, defenderse una dictadura, tratando de perseguir, quiere anular, por supuesto, el Parlamento, como lo denuncié al principio, y es el momento entonces de nosotros poder avanzar. En las próximas horas también anunciaremos los nuevos cargos dentro del gobierno. De nuevo, no hay una sanción al país, no hay una sanción a Venezuela, hay una sanción a Maduro por corrupto, por usurpador. Así que seguimos adelante, Venezuela, y si pretende una ilegítima constituyente avanzar, no tiene ningún tipo de capacidad de decisión, y esto debe saberlo el mundo entero. El día de mañana la dictadura toma el camino que pareciera que va a tomar, no tengo dudas que será peor para ellos como lo fue en el 2018, y por eso el mundo, por eso ustedes me reconocen como presidente encargado por la ausencia absoluta, por nuestra constitución, por las capacidades, por la calle, por la alineación internacional. Sí, van a reprimir, si incluso intentaran secuestrarme como lo hicieran en enero, poco funcionará. Si mañana hacen lo que pretenden hacer, resultará una fase de conflictividad superior, por supuesto, para todos nosotros, porque vamos a ejercer y vamos a buscar nuestras reivindicaciones propias y ejercer nuestros derechos.
El diario español El País comentó en un editorial que Venezuela agoniza con servicios públicos en un nivel de mucho deterioro.
El periódico señala que la economía allí en Venezuela se hunde en el abismo. El Producto Interno Bruto ha caído 50% desde el 2014. La inflación supera el 1.500%. El diario El País considera como absoluto el fracaso del régimen de Maduro.
Según esa publicación, las sanciones son absolutamente lógicas, pero pierden eficacia cuando se desvinculan de la acción diplomática y de los esfuerzos para sentar a Maduro en un diálogo.
Y en San José de Costa Rica, bajo el grito de libertad y con pancartas que decían "Cuando muere el miedo, nace la libertad y no más represión en Nicaragua", miles de nicaragüenses se concentraron ayer en el centro de la capital tica para apoyar la lucha por la democracia en su país.
Pese a que el gobierno de Nicaragua derogó este domingo las reformas de la seguridad social que desataron las protestas callejeras, los manifestantes en Costa Rica indicaron que seguirán en las calles pidiendo libertad.
En Guatemala, el conservador Alejandro Yamatei, candidato de la agrupación política Vamos, agradeció a sus seguidores la victoria obtenida ayer domingo en la segunda vuelta presidencial que lo convierte en el mandatario electo de Guatemala, con una ventaja de casi 20% sobre la candidata y ex primera dama Sandra Torres. Yamatei habló de la conformación de su equipo de transición e hizo un llamado para un gran acuerdo nacional.
Pues estamos muy emocionados, es lógico. Ha sido 12 años de lucha. No por llegar a un puesto, no es alucinar una banda, lo que es 12 años esperando la oportunidad de servir a mi país, y espero hacerlo con toda la fuerza que Dios me dé, toda la sabiduría que Dios me dé,
para hacer que nuestro país prospere. Siempre en medio me llevaron a la cárcel, estuve en el hospital, el momento de Dios llegó y hoy vamos a luchar por la construcción de esa Guatemala diferente. Son 5 meses, lo arrancamos pasado mañana, martes estaremos ya enfocados en entrar ya a presentar a los equipos de transición y arrancar el proceso de transición. Y sobre todo llamar a un gran acuerdo nacional, un acuerdo de país, que es tan importante.
En Argentina, el candidato Alberto Fernández es quien tiene como fórmula la vicepresidencia a la expresidenta y hoy senadora Cristina Kirchner. Se mostró contento por el resultado de las elecciones primarias de ayer domingo y dijo que con este resultado de 15 puntos porcentuales es el primer paso para llegar al poder en octubre. Dijo que 2/3 partes del país le dijeron basta ya al gobierno y que hoy comenzó el cambio en Argentina.
Contento, tranquilo, bien, terminando un día de mucha espera, pero muy bien. Estamos muy tranquilos, sabemos que la gente respondió a nuestro mensaje y que 2/3 partes de la Argentina le dijeron al gobierno basta. Bueno, hoy un poco es como la prueba de clasificación. La verdad es que quedamos cómodos para salir primeros. Hoy empezamos el cambio en Argentina. Gracias, gracias.
Alberto Fernández, agradeciendo por la victoria. Reconocía la derrota el presidente argentino Mauricio Macri, quien dijo que su partido hizo una mala elección en los comicios primarios que tuvieron lugar ayer. Macri dijo que a partir de ahora hay que redoblar los esfuerzos para que en octubre logren el apoyo que se necesita para, según él, continuar con el cambio en Argentina.
La incertidumbre política nos hace daño, ¿no? Lo dije hace 48 horas, no cambia eso por una mala elección como la que estamos haciendo hoy. Al contrario, digamos, pone más sobre el tapete que todos tenemos que ser responsables para explicar cómo queremos sacar el país adelante. Porque, insisto, la Argentina aislada del mundo no tiene ningún destino. Nosotros necesitamos estar conectados, con relaciones, accediendo a la tecnología, al financiamiento, a los mercados, para vender el trabajo de los argentinos, para recibir el turismo, para desarrollar la energía, las industrias del conocimiento, la industria en general. Todo eso hace que haya que tener esa conexión, esa relación. Bueno, creo que a partir de mañana todos tenemos que ser responsables de eso. El gobierno va a hacer su parte, yo personalmente y el equipo económico va a hacer su parte, pero va a ser muy importante ver cómo los dirigentes que han tenido un respaldo como el que tuvieron hoy explican y se suman a contener y demostrar que la Argentina es un lugar donde en el cual se puede apostar.
Por otro lado, en Colombia, el presidente Iván Duque dijo que grupos armados dedicados al narcotráfico serían los responsables de las muertes de indígenas en el país.
Nosotros estamos viviendo en muchas regiones del país amenazas a las comunidades indígenas y ancestrales por parte del narcotráfico. Y luchar contra el narcotráfico significa también buscar la prevención de nuestras comunidades ancestrales. No solamente expreso acá mi solidaridad con las víctimas y sus familias, sino que desde acá mando ese mensaje claro. Obviamente necesitamos trabajar con mucha coordinación con el gobernador del Cauca, le he pedido a la ministra del Interior y al ministro de Defensa, pero que quede claro, porque quiero ser absolutamente tajante, a los responsables de estos crímenes los vamos a llevar a la justicia y los vamos a doblegar.
Son débiles las dos ondas tropicales que hay en el Atlántico. Y esta es la información que tiene a continuación Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, pero volvamos al viernes. Nuestra preocupación, las manifestaciones de especialistas de huracanes, de AccuWeather, Dan Kolosky, de volver al pronóstico inicial del 3 de abril de 9 a 12 de tormentas tropicales y de 5 a 7 grandes huracanes, por supuesto, nos han preocupado. Y por ello citamos la depresión tropical del Pacífico en nuestra primera intervención, porque cualquier reacción del Pacífico puede ser indicio de que el Atlántico también pudiera comenzar en la producción de disturbios tropicales. Pero esta madrugada, como tú bien dices, solo dos débiles ondas tropicales se mueven sobre las aguas del Atlántico y las imágenes de los satélites infrarrojos no recogen ni una sola tormenta nocturna sobre Cuba, que se muestra totalmente despejada. De manera que, en otras palabras, el Atlántico totalmente tranquilo. Vamos al pronóstico para Cuba, poco a nubosidad esta mañana. En la tarde, parcialmente nublado, con tormentas y chubascos aislados en zonas del interior. Será una tarde calurosa. Bueno, las máximas entre los 32 y los 35, vientos variables débiles, poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6:20. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ha llegado a Londres, donde entablará conversaciones en las que se espera exija a Gran Bretaña una postura más fuerte sobre Irán y la firma china de telecomunicaciones Huawei. Mientras el Reino Unido se prepara para abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, muchos diplomáticos esperan que Londres se vuelva cada vez más dependiente de Estados Unidos.
Los dos días de conversaciones de Bolton, hoy lunes y mañana martes, para incluir un fuerte enfoque en el Brexit, reflejan los intentos de la Casa Blanca de Trump para consolidar los lazos con el nuevo gobierno británico del primer ministro Boris Johnson, después de la tensa relación de Trump con la ex primera ministra Theresa May.
Eso en cuanto a política exterior de Estados Unidos. En cuanto a lo que está pasando aquí en Estados Unidos, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha dicho que presentará un proyecto de ley para que el FBI regule la venta de chalecos antibalas en este país. La ley haría que el FBI fije los estándares sobre quién puede ser elegible para comprar los chalecos y cualquier otro tipo de armadura corporal.
Schumer afirmó que presentará este proyecto de ley cuando el Senado regrese de vacaciones a Washington en septiembre. La ley tendría excepciones para policías y otros profesionales de la seguridad pública.
Por cierto, el sábado se realizaron los funerales de algunas de las víctimas de los tiroteos que ocurrieron en Dayton, Ohio y El Paso, Texas. Varias protestas organizadas también buscaron visibilizar temas como el racismo y la falta de leyes más estrictas sobre el uso de armas en Estados Unidos.
Los aspirantes presidenciales demócratas instaron al Congreso a tomar medidas para frenar la violencia con armas de fuego, hablando en un foro convocado en Iowa, en un estado clave para las primarias de ambos partidos.
Pasando a otro tema, el gobierno estadounidense defendió las redadas contra la inmigración ilegal que tuvieron lugar la semana pasada en Mississippi.
Aunque reconocieron que el video de la niña de 11 años sollozando era emotivo, subrayaron que la menor fue reunida rápidamente con su madre.
El secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, reconoció que el momento de la redada fue desafortunado al llevarse a cabo horas después de que el presidente Trump visitara El Paso. Pero McAleenan también explicó que el operativo se había planeado durante más de un año.
Las redadas de la semana pasada en 6 ciudades de Mississippi, en las que se arrestó a 680 personas, desataron duras críticas.
Y llegamos al misterio, al menos a una investigación que ha sido abierta por el FBI sobre la muerte del millonario financista estadounidense Jeffrey Epstein. El sábado fue hallado ahorcado en su celda en una cárcel federal de New York.
La oficina de prisiones del departamento hizo el anuncio ante las preguntas sobre cómo un preso de alto perfil que aparentemente ya había intentado suicidarse el mes pasado pudo quitarse la vida en una instalación federal altamente segura. El financista estadounidense de 66 años tenía amigos influyentes y poderosos en el mundo de la política y de los negocios.
Y comenzando esta semana, cientos o quizás miles de personas podrían presentar demandas en el estado de New York acusando a individuos por abusar sexualmente de mujeres cuando eran menores y a diversas instituciones de no hacer nada al respecto, incluyendo la Iglesia Católica, los Boy Scouts, escuelas públicas y hospitales.
Esto gracias a una nueva ley estatal aprobada a principios del 2019 y que crea un tiempo de un año para presentar querellas civiles, antes imposibles por límites de tiempo establecidos. El miércoles podría comenzar un año de debacle financiera para muchas grandes instituciones que cuidan a niños.
Protestas de nuevo en Hong Kong. Miles de manifestantes a favor de la democracia marcharon ayer domingo por décimo fin de semana consecutivo, desafiando una vez más a la policía, que respondió también ayer con gases lacrimógenos. Detalles con Frank Press.
El domingo miles de manifestantes pro democracia volvieron a marchar. Reclaman la renuncia de la jefa del gobierno local Carrie Lam, cercana a Pekín, y exigen que quien la suceda sea electo por sufragio universal directo y no designado por el gobierno chino como ocurre en la actualidad. Las manifestaciones tienen lugar en abierto desafío a la policía, que había autorizado una concentración, pero no una marcha. Al anochecer comenzaron las refriegas entre los manifestantes, que arrojaban ladrillos y piedras, y los policías, que respondieron con gases lacrimógenos. Hubo disturbios en distintos barrios de la ciudad. Hong Kong vive su mayor crisis política desde que fue retrocedida por Londres a Pekín en 1997. Las manifestaciones casi diarias degeneran cada vez más en enfrentamientos entre grupos radicales y la policía. El gobierno local descartó el viernes cualquier concesión a los manifestantes y les advirtió que estaban provocando una tormenta económica en la ciudad.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó este fin de semana a Corea del Norte a que deje de provocar con nuevas pruebas de misiles balísticos, vuelva al camino diplomático y retome las conversaciones con Estados Unidos.
Comunicado de Mogherini dijo este fin de semana que Pyongyang sigue socavando el trabajo que hace la comunidad mundial para crear una península de Corea sin armas nucleares.
Corea del Norte realizó el sábado dos nuevos lanzamientos de proyectiles aparentemente balísticos de corto alcance desde su costa oriental, la quinta prueba de este tipo en dos semanas.
Y este fin de semana un ciudadano noruego fue arrestado por la policía, claro, tras protagonizar un tiroteo en una mezquita en las afueras de Oslo, en el que el agresor fue la única persona que resultó herida.
El detenido tiene unos 20 años, es de etnia noruega y reside en la zona, informó la policía local al señalar que el arrestado será interrogado después de recibir atención médica.
Llega de nuevo el momento de los deportes. Estados Unidos ganó por países los Juegos Panamericanos, seguidos por Brasil, México, Canadá y Cuba. Y el habanero Jorge Soler llegó a 35 jonrones. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en el 2019, los que contaron con la mayor participación de deportistas en toda su historia, culminaron ayer domingo y le entregaron la llama de relevo, la posta, a Santiago de Chile, que será sede en el año 2023, en una multitudinaria ceremonia donde Perú se despidió con mucho folclore, donde los chilenos dijeron hola con pot y baile urbano. El traspaso fue escenificado por el alcalde de la capital peruana, Jorge Muñoz, quien entregó la bandera del Movimiento Olímpico de las Américas al presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegado a Lima días antes para presenciar las últimas jornadas de la cita continental. En total participaron 7.000 deportistas de 41 países. Por naciones, Estados Unidos volvió a dominar con un total de 293 medallas, 120 de oro, 88 de plata y 85 de bronce. Brasil terminó en segundo lugar con 171 preseas, 55 de oro. México tercero con 136 medallas, de ellas 37 de oro. Canadá concluyó en el cuarto escaño con 152 medallas, 35 de oro. En tanto, Cuba culminó en el quinto lugar por naciones con 33 medallas de oro, 27 de plata y 38 de bronce para 98 preseas. La gran decepción, el béisbol, y el mejor deporte, indudablemente el boxeo, que aportó un total de 8 medallas de oro. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 31 en el triunfo de los Yankees 1-0 ante el Toronto, con victoria para el japonés Masahiro Tanaka. Nueva York, primer lugar en el este de la Liga Americana. El cubano Yonder Alonso conectó su décimo jonrón en el triunfo del Colorado 8-3 ante San Diego, mientras que el equipo de los Reales dispuso del Detroit 10-2 gracias a dos cuadrangulares de Jorge Soler, quien llegó a 35 e impulsó 5 carreras y acumula 87 en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. El equipo del Houston perdió 8-7 ante el Baltimore, pero aún así la novena de los Astros continúa en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Jordan Álvarez, el tunero, de 5-2 y aumentó su promedio ofensivo a 355. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy lunes 12 de agosto. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Es todo. Todo en la presentación. Ahora vamos a los detalles de las noticias. Amanece en La Habana con una temperatura de 73 grados. Se va haciendo el día más fuerte a medida que avancen las horas y precisamente muy expectantes ante la reunión que van a sostener integrantes de la red inalámbrica SNET con funcionarios del Ministerio de Comunicaciones. Protestaron más de un centenar de integrantes de esa red el sábado para que el Ministerio de Comunicaciones, el MINCOM, no tome en cuenta las resoluciones 98 y 99 que dejan en la ilegalidad a esa red callejera.
Jóvenes que crecieron con la red que lleva más de 15 años de fundada se dieron cita de forma voluntaria y pacífica en las cercanías de esta institución estatal.
Uno de ellos, Ernesto de Armas Montero, escribió en su cuenta de Twitter que la seguridad del Estado había estado escuchando todo lo que dijeron allí y que ellos realmente no tenían miedo porque no hacen nada ilegal.
Según reportaron varios integrantes de SNET usando las redes sociales, funcionarios informaron que hoy lunes empiezan las conversaciones para incluir a SNET en los nuevos planes de reestructuraciones y leyes sobre el espectro radioeléctrico. Por otra parte, la policía pidió documentos de identificación a los que estaban en el lugar.
Y después de varias horas, bastantes horas, de estar detenido, fue liberado este fin de semana el artista René Rodríguez del Movimiento San Isidro. Ricardo Espinosa conversó con él.
El integrante del Movimiento San Isidro relató a Radio Martí detalles de lo que fue su detención del miércoles 7 al viernes 9 de agosto por un supuesto hurto, tras días de recibir, según él, el acoso telefónico por parte de agentes del Estado.
Muchacha de nombre Dayana me hace una llamada acosándome que tenía que presentarme la unidad el 10 de octubre, porque si no voy a buscarle en busca de captura por toda la ciudad, como si yo fuera un delincuente, que se estaba acusando de un delito de hurto, de un anillo. Voy a la unidad, presento y cuando llega ahí me detienen. Y dos días después que me sacan a entrevistarme, porque yo soy participé en un robo de una enfermera o un hospital.
Rodríguez fue liberado el viernes tras pagar una fianza de 1,000 pesos y este sábado acudió a otra citación.
Me ponen una fianza de 1,000 pesos y me ponen en libertad y me dan una citación para hoy. Es decir, que hoy acabo de llegar de la unidad, llegué a la unidad hoy por la mañana y me dicen que yo estaba detenido, que no podía irme, que estaba preso, que quedaba en las manos de la justicia. Ellos se pusieron un poco nerviosos y me dejan sentado en un lugar y después me cuenta un oficial que la muchacha había quitado la denuncia.
René Rodríguez dijo que el Movimiento San Isidro continuará luchando por la libertad del arte y en contra de la ley 349 que la restringe.
Ahora mismo estoy no solamente al activismo, pero excepto los derechos de cualquier cosa, desde LGBTIQ hasta un niño, una anciana, de cualquier cosa. Yo, mientras sea por la libertad de mi país, a cualquier hora, lugar, sin problema ningún.
Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
El pasado sábado coincidieron o concedieron la libertad extrapenal a la dama de blanco y presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda debido a su grave estado de salud.
La presa política activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, fue internada el jueves de la semana pasada en la sala de terapia intensiva del Hospital La Covadonga en La Habana.
Su hija Clara de las Mercedes Isnaga dijo a Radio Martí que fue citada a la sala de penados del hospital, donde le notificaron del cambio de medida.
Clara explicó que su madre sigue internada en terapia intensiva y que su salud es muy delicada. No obstante, pudo comunicarle que le había sido otorgada la libertad.
También el sábado, la policía política detuvo al mediodía, alrededor más o menos, al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, y aparentemente por la presentación ante un performance que cuestiona la utilización de los símbolos patrios para la difusión de la ideología del régimen. Yolanda Huerga conversó sobre esta obra con la crítica de arte Claudia Kinluy Hidalgo.
Las fuerzas represivas detuvieron el sábado en las afueras de la sede del Movimiento de San Isidro en La Habana Vieja al artista Luis Manuel Otero Alcántara cuando se disponía a iniciar la performance Drapo, en francés bandera, que consiste en utilizar la enseña nacional cubana como protección y a la vez como acto de protesta, explicó la crítica de arte Claudia Genluy Hidalgo.
Como si estuviera aplicando el 349, pero solo para aquellos que molestan, supuestamente, pueden generar obras que puedan causar controversias o puedan generar diálogos y cuestionamientos, sobre todo en el espacio público.
Con este performance, Otero Alcántara se propuso lucir la bandera cubana durante 30 días sin quitársela en ningún momento.
Y es justamente por el sentir general del desprendimiento del pueblo cubano con respecto a la patria, dado como consecuencia a partir del imposición de un nacionalismo a partir de la exigencia de un sacrificio constante que solamente ha traído hambre, necesidad, y ese mismo sentir hace que la gente se desprenda y no vea a la patria como la madre tierra, como la madre que se ama, sino como la madre que se impone, que golpea, que provoca sufrimiento.
La obra es una continuación de la acción Requiem por la Patria. Esta performance, concluye la crítica de arte, rechaza las restricciones y las imposiciones de la reciente Ley de los Símbolos Patrios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este fin de semana la policía detuvo al periodista independiente Joe Suárez en el barrio Pastorita, esto es en la ciudad de Guantánamo.
Suárez viajó a esa provincia con el propósito de entrevistar al también periodista independiente y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, recién condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo por supuestos delitos de desobediencia y resistencia. El mismo día, en la tarde, fue liberado.
Y en Cifuentes, en Villa Clara, en el Batey Mariana Grajales, la policía política y la PNR allanaron la vivienda del opositor y agricultor Oscar Luis Milian. Milian cree que la investigación en su contra se debe a su condición de ser miembro del FANTU, del Foro Antitotalitario Unido.
Me dicen que tenía una orden de registro en mi contra y que yo vendía materiales de construcción clandestinamente. Me enseñaron la orden de registro, revisaron mi vivienda, no encontraron nada. Al salir para el patio, ven unas cabillas que habían atrás de mi casa, que era para fundir un closet, y me dijeron de que esas cabillas estaban los papeles, de que eso no tenía papel, y me dijeron que tenían que ser descomisadas porque ese material nada más que se vende en los centros de materiales de la construcción, que eso eran ilegales. Me descomisan, me están haciendo la descomisión. En varias ocasiones me han denunciado. Cuando empecé a hacer mi casa, es algo de política, porque los que viven alrededor de mi casa son miembros del Partido Comunista y pertenecen a lo que es una función que se llama aquí funcionarios no honorarios que trabajan para la seguridad del Estado.
Solidaridad Cristiana Mundial divulga la situación del pastor Alain Toledano Valiente. A su situación se refiere el también pastor Mario Félix Leonard Barroso. Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Las restricciones y la negativa de permitirme viajar a participar en eventos forma parte del odio del régimen comunista cubano, según la declaración del pastor cubano Alain Toledano Valiente, que la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, divulga a nivel internacional. Al respecto, el pastor Mario Félix Leonard Barroso sobre el acoso gubernamental a Toledano Valiente.
Estas violaciones contra el pastor Alain Toledano Valiente
y forman parte de todas las violaciones, las múltiples violaciones del régimen a las libertades religiosas en Cuba. Y es también un caso de escalonamiento en el caso de Toledano, ya que su organización se encuentra ilegalmente, el templo se lo han destruido en varias ocasiones, estuvo entre los 5 pastores que impidieron venir a Washington hace poco y lo quieren amenazar con prisión.
No obstante el acoso, a Toledano Valiente afirmó el pastor Ionar Barroso, los feligreses, así como el pastor, continúan en sus esfuerzos por evangelizar y compartir buenas noticias. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En México, el sacerdote Aarón Méndez de la Casa del Migrante Amar, en la ciudad de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, fue secuestrado, según ha podido conocer Radio Martí, el pasado 3 de agosto.
En entrevista telefónica con la agencia EFE, Ervin Ortiz, colaborador del albergue, expuso que el religioso fue privado de su libertad por integrantes del crimen organizado.
Los criminales aparecieron en el albergue el sábado con la intención de llevarse a algunos migrantes cubanos a fin de pedir un rescate por ellos a las familias. Sin embargo, se toparon con el sacerdote, quien fue apresado tras negarse a entregar a los cubanos.
Según Ortiz, se piensa que los cubanos son los migrantes más rentables de secuestrar para el crimen organizado por la rapidez con la que sus familiares apagan los rescates.
Y los problemas de la compañía aérea cubana de aviación con la ruta Habana-Madrid continúan. El vuelo previsto para el jueves 8 de agosto fue cancelado de nuevo, según informó el sitio CiberCuba.
A las 5:30 de la tarde del viernes, los pasajeros todavía no habían recibido una explicación acerca de los motivos de la cancelación de su vuelo, ni una solución. Desde hace días, el vuelo de Cubana a Madrid viene siendo cancelado con frecuencia y sus pasajeros reprogramados en otras líneas aéreas.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
A las 6:42, más información. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha declarado, o lo hizo durante 5 horas, ante la Fiscalía, que investiga un acta que aparentemente se firmó en secreto con Brasil para la utilización de la electricidad de la represa Itaipú.
El documento fue firmado el 24 de mayo pasado en Brasilia, pero el 1 de agosto Paraguay lo anuló de manera unilateral tras desatarse una gran polémica que derivó en protestas a políticas y ciudadanas y en la renuncia de varias autoridades paraguayas. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, prestará declaración hoy lunes sobre este asunto.
Y anda por Honduras la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Dijo ayer domingo que una reforma migratoria integral no solo es el trabajo oficial del Congreso, sino su responsabilidad moral. Junto a una delegación de legisladores visitó Guatemala, Honduras, también El Salvador, así como centros de detención de migrantes en Texas. Pasamos ahora a Rusia. ¿Qué ha pasado allí?
Así es, la oposición en Rusia realizó este fin de semana la mayor protesta política del país en 8 años, exigiendo el derecho a elecciones libres y justas a la legislatura de Moscú. Conoceremos detalles de la jornada con la agencia francesa de prensa.
Casi 50.000 opositores al gobierno se manifestaron el sábado, de acuerdo con la ONG Contador Blanco, aunque según las autoridades acudieron 20.000 personas. Quiero que Rusia sea un país civilizado, europeo, desarrollado y constitucional. Y para lograr eso debe haber una transición de poder, debe haber elecciones justas, donde diferentes candidatos puedan participar, y no solo los aprobados por la administración del presidente. En este cuarto fin de semana de movilizaciones, la policía de Moscú dio cuenta de 136 detenidos por violaciones de la ley durante una acción no autorizada en el centro de la ciudad. La concentración permitida estaba limitada a una sola avenida y se desarrolló sin incidentes, aunque varios cientos de personas quisieron continuar frente a la administración presidencial, donde los esperaba una gran presencia policial. La convocatoria fue inédita desde el regreso de Vladimir Putin al Kremlin en 2012 y creció a pesar de la dura respuesta de las autoridades y la ausencia de la mayoría de los líderes de la oposición. Músicos y artistas rusos que han participado y actuado en las manifestaciones han sido detenidos o censurados en sus actuaciones. Las dos anteriores manifestaciones opositoras del 27 de julio y el 3 de agosto estaban prohibidas y se saldaron con 1.400 y 1.000 detenidos respectivamente. La movilización comenzó después de que se rechazaran unas 60 candidaturas independientes para las elecciones locales del 8 de septiembre, que se anuncian difíciles para los candidatos que apoyan al poder en un contexto de malestar social.
Mientras, en Israel, el ejército abatió ayer domingo a Marwan Nasser, ciudadano palestino de 26 años, quien se acercó armado a la valla divisoria entre la Franja de Gaza y territorio israelí y disparó contra las fuerzas de seguridad. Por el momento, ninguna milicia ha identificado a este joven palestino como miembro de su organización. Este es el segundo hecho de este tipo este fin de semana, cuando hubo realmente enfrentamientos allí en Israel, concretamente en Jerusalén, al conmemorarse dos festividades, una musulmana y otra judía. Y en Roma, hablando de la capital italiana, el Papa Francisco, después del rezo del Ángelus Dominical, recordó la celebración, hoy lunes, del aniversario 70 de la Convención de Ginebra.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, se cumple el 70º aniversario de los convenios de Ginebra. Importantes instrumentos jurídicos internacionales que imponen límites al uso de la fuerza y que tienen por objeto proteger a los civiles y a los prisioneros en tiempos de guerra. Que este aniversario haga que los Estados sean cada vez más conscientes de la necesidad imprescindible de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados. Todos están obligados a respetar los límites impuestos por el derecho internacional humanitario, protegiendo a las poblaciones indefensas y las estructuras civiles, especialmente los hospitales, las escuelas, los lugares de culto y los campos de refugiados. Y no olvidemos que la guerra y el terrorismo son siempre una grave pérdida para toda la humanidad.
La gran desconfita humana.
Son el gran desafío humano.
A las 6:47, onda tropical débil al sur de Matanzas. Me lo acaba de informar Maite Rodríguez por el talkback. Pero muy eficiente, Maite, porque llega a tiempo para presentar a Lázaro Domínguez.
Lázaro, óyeme, ¿qué cultura tiene esa niña? ¿Usted sabe lo que es ilota?
No lo sé en estos momentos, no sé.
Ah, bueno, después López, pregúntele,
recuerda,
pregúntele a Maite para que usted vea.
Me recuerda al tío Estiopa, aquellas cosas que ponían en Cuba, ¿te acuerdas?
Sí, señor. Sí. Bueno, Rafael, efectivamente, como dice Maite, hay una onda tropical débil que se extiende esta mañana desde la costa sur de Matanzas, sobre la Isla de la Juventud y las Islas Caimán. Esta onda, Rafael, presenta un patrón de nublados con chubascos y tormentas eléctricas que se proyectan hacia el sur, sobre las costas de Nicaragua y Costa Rica, cerca del Golfo de los Mosquitos. Pero sobre Cuba, porque eso es al sur de Matanzas, sobre Cuba dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo. Para esta tarde, tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, tu amigo Huilota también. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno, pues, cualquiera diría que en su obsesión de controlarlo todo, los que mandan en Cuba parece que quieren controlar también la risa de los cubanos. Dígame usted, al cubano que se ríe hasta de sus desgracias, quieren decirle ahora de quién debe reírse y de quién no. Bien arreglados estamos, caray. La deducción se desprende de un artículo titulado Humor de un solo sentido, firmado por Miguel Cruz Suárez y aparecido el jueves pasado en la edición digital del Granma. En dicho artículo se critica acerbamente a los humoristas cubanos por convertir a los funcionarios del régimen en blanco predilecto del ridículo y engendrar repulsa y burla hacia los mismos, según el autor del escrito, quien al mismo tiempo pide reírse un poco más de otros personajes como el maceta, el que roba, el contrarrevolucionario, el simulador, el vago, etc. El personaje oficial, dice Cruz Suárez en su pieza, el cuadro político, el simple dirigente del barrio, el que alguna vez dirigió y ya no lo hace, e incluso los miembros de las instituciones del orden o la legalidad se han convertido en blanco predilecto a la hora de armar los personajes más ridículos o los que asumen los roles negativos en no pocas producciones audiovisuales, humorísticas o no, de los últimos tiempos. Fin de la cita. Parece ser que por el Granma se han olvidado de que la asignación del ridículo es algo espontáneo que el ser humano descarga generalmente sobre quien la merece por su actuación o por sus contradicciones. Que si alguien quiere ser tomado en serio, tiene que conducirse con seriedad. Que al mentiroso no se le respeta en ningún lugar del mundo. Y que en el caso específico de los Castro y los castristas, opresores y ladrones que se las dan de libertadores y sacrificados, debieran de sentirse agradecidos de que hasta ahora los alcancen solamente las burlas de los cubanos. Cuando esas burlas den paso a la justísima ira popular, algo que ocurrirá algún día más pronto que tarde, podrán ver la diferencia y no creo yo que les agrade mucho. Las dictaduras y los caudillos, sean de derecha o de izquierda, tienen mucho en común y algo que les identifica es precisamente la intolerancia ante el buen humor de la gente, ante los dardos que les lanza el ingenio popular, ante la ridiculización que les ganan, su falta de credibilidad y sus pujos de grandeza. Que a nadie debe extrañar este llamamiento del Granma a orientar la risa de los cubanos. El que se rasca es porque le pica.
Una de cine y dos de música. En las dos de música, Alejandro Escalona se refiere a Jason Derulo y a Sting.
Próximamente se estrena aquí en Estados Unidos The Angry Birds Movie 2.
We've discovered a third island.
Red, Chuck, Bob y el resto de sus amigos dejan de lado sus diferencias y se unen para luchar juntos contra una amenaza común.
Are you kidding me?
Okay, guys. Step one, travel undetected. Esta película animada, la segunda parte de los Angry Birds, cuenta con las voces de Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom y Awkwafina.
What? Gina, we're not going to be able to see each other tonight.
So what's the plan? 5, 4, 3, 2, 1. Janet Jackson, Black Eyed Peas, 50 Cent y Jason Derulo lideran la alineación para R&B Fridays Live 2019, la cuarta celebración anual de hip hop y música urbana que se abre paso en Australia y Nueva Zelanda en noviembre. También se unirán a la alineación anunciada el viernes Kerry Hilson, Cisco y Jay Kwon. Las agrupaciones visitarán las 5 ciudades más grandes de Australia, abriendo el 8 de noviembre en Perth, luego en Melbourne, también en Brisbane y en Sydney en el Estadio de los Gigantes el 16 de noviembre. Y más cerca de nuestro continente, los días 26, 27 y 28. Ahora en agosto, el británico Sting estará presentándose en el Wolf Trap, muy cerca de la ciudad de Washington. Es todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América, en la capital estadounidense. Alejandro Escalona.
Los cubanos Jorge Soler y Haroldi Chapman se destacaron en la jornada dominical de las ligas mayores y Estados Unidos ganó por países los Juegos Panamericanos. Cuba quedó en quinto lugar. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Jorge Soler disparó ayer domingo 2 cuadrangulares, impulsó 5 y de esa forma su equipo de los Reales del Kansas City derrotó 10-2 a los Tigres de Detroit en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. De esta forma, Soler acumula ahora con esos dos bambinazos 35 cuadrangulares y 87 carreras impulsadas, lo que de seguir con ese paso superará fácilmente los 40 jonrones y más de 100 impulsadas. Por su parte, el cubano Haroldi Chapman ayer domingo salvó su partido número 31 en el triunfo de los Yankees 1-0 ante el equipo de los Azulejos de Toronto. Y con ese éxito, el equipo de los Yankees conservó cómodamente el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 77 triunfos y 41 derrotas. Ayer domingo Chapman lanzó una entrada, le conectaron sencillo, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.56. La victoria fue para el pitcher japonés Masahiro Tanaka, ahora con 8 triunfos y 6 derrotas. Tanaka, inmenso en 8 entradas, con solamente 3 sencillos permitidos. Por su parte, el equipo de San Francisco derrotó al Filadelfia anoche 9-6. Boston perdió en 10 entradas 5-4 ante los angelinos. El cubano americano Julito Martínez de 5-1. El equipo de Baltimore le ganó al Houston 8-7. Aquí Jordan Álvarez, el fenómeno tunero de 5-2, batea 355 y el villaclareño Alexis Díaz de 4-1. El equipo de Washington 7-4 a los Mets, Atlanta 5-4 a los Marlins de Miami, los Cachorros de Chicago 6-3 al Cincinnati. Aquí el cubano Nick Castellanos de 4-2, Oakland 2-0 a los Medias Blancas, Pito Abreu de 4-1, Texas 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee, en tanto Cleveland logró victoria de 7-3 al Minnesota y ambos equipos comparten el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Yasiel Puig, de 5-1 con impulsada, llegó a 67. San Luis dispuso 11-9 del Pittsburgh. El cubano Yonder Alonso se fue de 2-1, 2 impulsadas, 2 anotadas, conectó su jonrón número 10 y colaboró a que el Colorado derrotara al San Diego 8-3. Los Dodgers 9-3, Arizona, Los Ángeles primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, en tanto Tampa superó al Seattle 1-0. Por último, quiero señalar que anoche fueron clausurados de forma exitosa los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Estados Unidos por países ganó con un total de 293 medallas, de ellas 120 de oro. Le siguieron Brasil, México, Canadá y Cuba, que ocupó el quinto lugar con 33 de oro, 27 de plata y 38 de bronce, para un total de 98 preseas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Amigos, ha llegado el momento del cierre y tenemos aquí titulares de las principales noticias.
Usuarios de la red SNET buscan reunirse hoy con funcionarios de la entidad para que anulen las resoluciones que la declaran ilegal.
La policía y el gobierno municipal de La Habana Vieja desalojaron por la fuerza a los damnificados por el derrumbe en la calle Monte número 57.
Apelan la sentencia al cuentapropista Alexei Rodríguez, quien protestó durante un operativo de la policía contra carretilleros en Holguín.
Desde hace días, el vuelo de Cubana de Aviación a Madrid viene siendo cancelado con frecuencia y sus pasajeros reprogramados en otras aerolíneas.
Advierte Juan Guaidó que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, busca disolver el parlamento de mayoría opositora.
En Guatemala, el conservador Alejandro Yamatei ganó ayer domingo las elecciones presidenciales.
El peronista Alberto Fernández se impuso ayer en las elecciones primarias al presidente de Argentina, Mauricio Macri, lo que le sitúa como favorito de cara a los comicios de octubre.
En Colombia, el presidente Iván Duque afirma que grupos armados del narcotráfico serían los responsables de los asesinatos de indígenas en el país.
Manifestantes en Hong Kong marcharon este domingo por décimo fin de semana consecutivo.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Mañana estaremos de nuevo en el aire a partir de las 5 de la mañana. A continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Bueno, Exilda está de vacaciones, así que a partir de mañana ya la tendremos de nuevo ahí en Levántate Cuba. Así que tiene bastante trabajo hoy nuestro colega Müller. Hemos estado aquí, Teudy Giró, Maite Rodríguez, Jorge Martínez, Alex Rivero y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.